Nos cuentan que va a subir la cesta de la compra, de hecho ya lo estamos notando, Eguardi Angucio, y que el incremento de los carburantes no solo influirá en el depósito de nuestro coche, también, por ejemplo, en la consulta del dentista, por el material, o por supuesto en las compras online, por los portes, por los costes de fabricación. Miramos al exterior, perdiendo el foco en lo más cercano. Quizás sea el momento de revalorizar lo de aquí, nuestra cultura, nuestra forma de hacer, en definitiva, nuestro trabajo o el producto local. No sé si te está pasando que miras de reojo a un lado, a otro, comparas los precios. Claro, a todo eso hay que sumarle un consumo más consciente, ¿no? Apostando por lo de aquí, tal vez al, y lo entrecomillo, enredo sociopolítico, podamos darle la vuelta y podamos convertirlo en oportunidad para lo más próximo. Veréis, este equipo reflexionaba sobre este tema y pensaba que en los artesanos y en las artesanas podría estar la respuesta. Y buscaba primero el dato, como siempre en este programa. En Euskadi hay más de 400 talleres artesanos, 181 censados en Vizcaya, 181 también en Guipúzcoa y 60 artesanos censados en Araba. Profesionales que conectan con los oficios tradicionales manteniendo la calidad. Esta mañana queremos compartir con vosotros, con vosotras, una iniciativa, una feria que está teniendo lugar, la 15ª edición en concreto de Eskutartie, la Feria de Artesanía de Primavera en el Arenal de Bilbao. Podemos visitar esa feria, además de comprar, lógicamente, hasta el 6 de abril. Participan 30 talleres artesanos de todo el estado. Hay bisutería, hay encuadernación, cosmética, cerámica, vidrio, joyería, hay textil o hay madera. Hemos querido invitar a algunas de las participantes, en concreto Verónica García, es la presidenta de Arbaso. ¿Qué tal, Verónica? Bienvenida.
Egunon.
Egunon, vai. Arbaso es una asociación sin ánimo de lucro, de carácter social, que está dedicada a la promoción y a la difusión de la artesanía de Euskal Herria y que fue fundada en 1995 y agrupa cerca de un centenar de talleres. Oye, yo no sé si esto quizás te parezca algo frívolo, pero esto de que el entorno esté revuelto hace, bueno, que ganemos los de cerca o los de aquí, Verónica. ¿Crees que podremos volver la mirada hacia aquello que quizás olvidamos, como es lo más próximo?
Pues ojalá. Ojalá, bueno, también está el ejemplo de la pandemia.
Sí.
Y lo que deberíamos haber aprendido es que lo local es lo más importante, a fabricar aquí, a tener en cuenta a la gente de aquí. Entonces hay gente que sí que aprendió y sí que tuvo un cambio de perspectiva de la vida, pero hay otros que seguirán igual.
¿Pero eso se mantuvo después de la pandemia, después del boom de lo local, se mantuvo?
Hay gente que sí, ¿eh? Pero otros no. Esto fue una cosa de un minuto y ya está. Y otros que realmente sí que se han dado cuenta de la importancia de mantenerlo de aquí, del impacto medioambiental que tiene comprar cosas de fuera. Pues bueno, pues yo me quedo con lo positivo de eso, que hay gente que hizo un clic y que todavía se mantiene, pero he de reconocer que no todo el mundo lo mantuvo.
Claro. Mira, si pensamos en nuestros vecinos y vecinas y nos preguntamos, oye, pero fulanito compra productos de aquí, kilómetro cero, o no sé, un producto textil que han elaborado en nuestro pueblo, o joyería, o cerámica, o cosmética. Bueno, tenemos datos también sobre eso, porque según la encuesta de hábitos de consumo de Euskadi 2025, la preferencia por el comercio local y de proximidad crecía un 6,9% en solo un año. Y en ese contexto, claro, las ferias artesanas pues se están consolidando precisamente como espacios clave para acercar esa cultura del oficio al público actual, y es lo que nosotros queremos hacer esta mañana. Junto a ti está Maider Mendinueta, Mikel Estorena. Hola, Maider, kaixo.
Kaixo, unon.
Ongi etorri. Tú eres artesana, déjame que diga tu marca de joyas, es M. Berriru Bitxiakez, es decir, M al cubo.
Bye. Eso es.
Por Maider Mendinueta, Mikel Estorena.
Mikel Estorena.
Ajá. ¿Cuántos años dedicado a esto, Maider?
Pues yo desde que estudié joyería, a partir desde el 2011, luego estuve en otra marca, lo dejamos y yo, como mi marca, empecé en el 2014. O sea que unos 12 años más los estudios sería. Pero
vaya,
bueno,
vaya.
Con mi marca, sí.
12 años con tu marca. ¿Tú vives de esto? ¿Tú vives de diseñar y de elaborar joyas?
Eso es. Sí, sí. Tengo una tienda taller en Zarauz y bueno, eso, vendo tanto en la tienda como en las ferias y luego pues en las redes sociales también algo y así.
Uh-huh. ¿Y se puede vivir de esto?
Bueno, cuesta, claro, claro. Cuesta, se puede, pero cuesta.
Sí, 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 claro que
pero
vivimos
bueno,
de esto.
Sí.
¿Qué es lo que
las
más
dos
cuesta?
Las que estamos aquí somos un poco...
Sí, a ver, yo también
claro, es que Verónica, tú tienes
Darvaso, pero también soy artesana.
Cosmética y... natural, ¿verdad?
Eso es. Uh-huh. Es una idea de negocio bastante parecida a la de Maider, o sea, tenemos el laboratorio y la tienda en el mismo sitio. También vendemos en la propia tienda, en online.
¿Dónde está tu tienda?
Ferias.
Dilo, dilo, Verónica.
Está en Gordoni 27, en Indautxu.
Vale, en Bilbao.
En Bilbao. Uh-huh. Sí. Bien. Y ambas vivimos de esto.
Eso es.
Ya, sí. Ya.
La mía está en Don Iván en Plaza 9 de Zarauz.
Muy bien. Oye, pero vamos a ver, cuando decís vivir de esto, ¿significa tener un sueldo digno dedicadas a la artesanía?
Claro, define lo que es digno.
Vivir holgadamente, Verónica, vivir holgadamente, cubriendo es que... todas tus necesidades y caprichos. Bueno, todos los caprichos no.
Bueno, mis necesidades están cubiertas. Mm-hmm. Yo no soy una persona caprichosa. Es que yo creo que detrás de la persona artesana hay una forma de ver la vida que igual es un poco alternativa. O sea, estamos más... pues no tenemos un consumo exagerado, pero lo que compramos... es un consumo responsable, no miramos tanto el precio, sino que más que tenemos que comprar, pues ¿a quién se lo vamos a comprar? O sea, la historia del proyecto. Entonces, bueno, pues con esa forma de vida, yo desde luego mis necesidades sí. Y mis pocos caprichos, que es que yo no soy una persona caprichosa, los tengo cubiertos.
Sí, yo más o menos igual, ¿eh? O sea, las necesidades cubiertas, luego te intentas poner un sueldo digno todos los meses y eso, caprichos muy pocos.
Es que es muy importante lo del sueldo digno, porque esto es un oficio, no es un hobby caro. Entonces lo del sueldo es importante.
Por eso os lo preguntaba. Sí. ¿Cuál es el perfil de las personas que acuden donde vosotras y donde el resto de artesanos y artesanas de Euskadi?
Pues un perfil bastante variado. Hay personas que están realmente interesadas y que vienen a comprar y a preguntarte cosas sobre tu producto, sobre tu vida. Hay otras que están de miranda, o sea, simplemente da igual que esté mirando cosmética o joyería que un escaparate por cualquier calle. Pero bueno, igual ven algo que les gusta y igual hasta les convences para que cambien su consumo a un consumo más sostenible.
Porque es gente que viene ya con otra filosofía.
Bueno, es que si tienes la filosofía de que una camiseta te vale 5 euros y que te compras 5 camisetas al mes, pues no es tu lugar. O sea, las camisetas cuestan lo que tienen que costar. Hay un trabajo por detrás muy importante, tanto de diseño... Los materiales siempre son de excelente calidad y como ya te he dicho, nosotros tenemos una filosofía que es hacer las cosas aquí pero que la mayoría de tus materiales vengan de otro sitio muy muy lejano tampoco tiene sentido. Entonces siempre intentamos comprar las cosas de cercanía y eso tiene su coste. Por eso los precios también son más elevados.
Eso es.
Eso es, entonces pues...
Pero estamos dispuestos a sacrificar nuestros bolsillos precisamente velando por lo local, por la calidad y por ese sueldo digno al que hacías referencias de las personas de aquí.
Eso se debería hacer. Es que ten en cuenta que si lo pones en perspectiva, lo que te dure una pieza de joyería, que la tienes para toda la vida, o en mi caso una crema que te dura muchísimos años, muchos meses porque está pensado para que dure, pues si lo divides entre los días, pues es que te sale más barato eso que el café
sale
de todos
más
los días,
económico,
café
está
y
claro.
Pincho. Entonces sí. Es cuestión de poner un poco en valor lo que estamos vendiendo y hablar el mismo idioma que la persona que se acerca para que sepa valorarlo y esté dispuesta a pagarlo. Es una cuestión de percepción.
Claro, porque ¿qué porcentaje de las personas que deciden emprender en esto de la artesanía acaban tirando la toalla? Es decir, ¿diríais que todavía los oficios artesanos resisten en su mayoría?
Hay que tener en cuenta que normalmente de cada 10 empresas que se hacen, en general, solo una sobrevive el primer año.
En general, no artesanía.
Eso es, pues imagínate artesano. Sí, o sea, eso ya, el tener una empresa es complicado, empezando ya, volcándonos un poco en lo que es artesanía, porque nosotros sabemos nuestro oficio, o sea, tenemos nuestra formación, pero lo que nadie nos enseña es a hacer una empresa. todo lo que conlleva, toda la gestión financiera que hay. Efectivamente, no hay una cultura de hacer empresas, eso es verdad, ¿no? En la artesanía lo que estamos haciendo son productos y no servicios, con lo cual la gestión es complicada. Pero luego a mí me da la impresión, igual es porque yo estoy metida en este mundo y también soy así, que estamos como muy enamorados de nuestro oficio. Entonces, hay veces que dejamos pasar cosas que no deberíamos dejar si tuviéramos una mente más empresarial.
Volviendo a ese enredo sociopolítico al que hacía referencia, claro, si nos incrementan los portes, si aumenta el precio del género y previamente de la materia prima, claro, nos decía Verónica, nosotros de la pandemia salimos bien. ¿Creéis que podríamos empezar a valorar un poco más vuestros productos? Porque en definitiva quizás ya sean algo más competentes en cuanto al precio y nos demos cuenta de que hay una buena calidad detrás, mejor que la que utilizábamos antes.
Pues ojalá, ¿no?
Sí. Ojalá sería así, claro.
Porque la materia prima que utilizáis es toda autóctona, es toda de aquí.
No. Yo en mi caso no.
Todo no.
Con lo cual también nos va a afectar esta crisis.
Claro que afecta. Sí. Claro que afecta. A mí las materias primas yo ya he recibido los correos correspondientes de que van a subir.
Entonces, ¿En qué, por ejemplo? ¿Qué tipo de materia?
Pues los aceites. Yo utilizo aceites vegetales, activos vegetales, y todos esos van a subir. Entonces, pues bueno, yo repercutiré cuando tenga que repercutir. Es decir, yo tiendo a aguantar.
El metal ha subido muchísimo, trabajo con plata y está como casi al doble del año pasado a este año de precio. Yo donde llevo también la plata, lo bueno que tiene, o cualquier metal que se puede reciclar, y lo que me sale, los restos que me salen a mí, lo puedo otra vez recuperar.
Porque no nos contéis cómo es un día en la vida de una artesana, en tu caso, Maider. Además de ir a las ferias, claro, previamente hay que hacer las piezas.
Sí, pues primero, a ver, yo trabajo haciendo colecciones pequeñas y luego pieza única. Entonces, las piezas únicas, la mayoría las hago con piedras naturales, que también es una parte, una línea que tengo. Entonces, pues los diseños los tienes, claro, que pensar, el día a día es el crear, pensar y el ejecutar, ¿no?
¿Cuánto te puede llevar?
No terminas el mismo día.
Claro, eso te iba a decir. ¿Cuánto te puede llevar todo el proceso? Desde que pares la idea hasta que te puedes poner pendiente.
Algunas casas salen muy fáciles. El mismo día en una hora o dos horas puedes hacer tres o cuatro pares de pendientes. Pero igual tienes que hacer un encargo que te ha dicho una señora que quiero, pues un broche con esta forma tal, y tienes que pensar mucho de cómo hacerlo, la ejecución, y te lleva hasta días.
Ya. Oye, ¿y una crema,
Tienes
Verónica?
Que preparar material y todo esto.
Sí, sí. Una crema es bastante más laboriosa en lo que a tiempo se refiere. Bueno, nosotros en Terei lo primero que hacemos es pensar a lo que las personas demandan, ¿no? Y eso para ello las ferias, el contacto de las ferias es muy importante. Luego, pensar para qué lo quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Entonces ahí entran los ingredientes, que sean efectivos, pero para que un ingrediente, para tú saber que es efectivo lo tienes que probar. Hay estudios científicos que yo los leo obviamente, pero luego lo pruebo en mí misma o en la gente que está a mi alrededor. Entonces, pues hecha que cada activo que voy probando es un mes de prueba.
Wow.
Luego, para cuando acabo la fórmula ya han pasado varios meses. Hago la fórmula tal, la vuelvo a probar entre la gente alrededor a ver qué les parece, y luego ya empezamos con todas las validaciones científicas, que el conservante funcione bien, que sea estable, la fecha de caducidad, pensar el packaging, hacer todos los informes toxicológicos que hay que hacer, échale 2 años.
¿2 años para hacer una crema?
Sí. Entre pitos y flautas, sí.
Ostras.
Sí, sí.
Vaya, pues ya la podemos
aprovechar. Luego ya cuando tienes. Sí, luego ya. A ver, lo que es la parte de creación, una vez que ya. Yo durante todo el año estoy probando activos. para ya tener esa información conmigo. Entonces, digamos que tengo una biblioteca de decir, pues este activo me gusta, porque yo tengo en cuenta su origen, que sea ecológico. Entonces, pues me gusta el INCI, me gusta cómo está hecho y encima es efectivo. Entonces, luego ya miro esa biblioteca y digo, pues cojo este y este y este. Con lo cual, esa parte con el tiempo va siendo más fácil. Pero aún así, para probar en tu entorno e ir un poco como más segura al mercado, pues eso, échale un mes. Pero es que los informes, los análisis de estabilidad, es decir, que te digan que la crema va a durar y lo que va a durar, son 3 meses. El ensayo que te dice si el conservante va bien es un mes. Bueno, y luego para recopilar toda esa información y tal y cual es un mes.
Claro, decía, o sea, que ahora que los disruptores delita. Endocrinos están tan de moda, ¿no? Y los, los estamos apartando a un lado, pues no, quizás merezca una visita a tu laboratorio. Fíjate lo que te digo, para conocer cómo hacéis esas cremas, porque me parece muy interesante. Oye, centrándonos en esta feria que vamos a poder visitar hasta el 6 de abril, nos vamos a encontrar un montón de stands, participan 30 talleres, lo hemos dicho. ¿De qué manera estas ferias crean esa conexión ciudadana con el público y, en definitiva, sirven para impulsar la artesanía?
Pues al 100%. Es que la venta hoy en día es emocional. Entonces, en la feria conectas con la gente. Siendo honesta, explicando lo que hay una conexión. Eso es muy importante. Entonces, sí que es verdad que Maider y yo tenemos comercio. Entonces, la gente nos puede conocer en la feria y luego venir a nuestros comercios o contactar por redes sociales. Pero todavía hay un porcentaje majo de artesanos y artesanas que no tienen comercio. O sea, solo viven de las ferias. Entonces, ahí las ferias es muy importante por el tema de que te das a conocer, pero también porque es la forma de hacer un intercambio económico.
Entonces, habéis mencionado un par de veces las redes sociales. Claro, qué importante es también la innovación en artesanía. Bueno, no sé si esto llamarla innovación, pero en cualquier caso es un escaparate más para vender vuestros productos, ¿no, Maider?
Sí, pero bueno, para mí el punto fuerte es tanto la tienda como las ferias, ¿eh? El tú a tú con el cliente, y para mí es mucho más frío el vender en las redes.
Ya. Y para impulsar esto, ¿qué necesitaríais? Porque contáis con ayudas.
Sí, las ayudas son muy importantes. Las diputaciones, o sea, en el caso para hacer la feria, la Diputación Foral de Vizcaya tiene un aporte económico. Y luego el Ayuntamiento de Bilbao pues cede el espacio público. Las ayudas son
básicas.
Ya, pero en vuestro día a día, para sacar adelante el negocio, también tenéis ayudas. Más
sí,
allá de
ideas, sí,
para
sí,
emprendedores, sí, emprendedoras, aparte, ¿o qué?
No. Las diputaciones, cada diputación tiene su programa específico para artesanía y todos los años hay ayudas. En el caso de Vizcaya, pues hay para alquiler, si es el primer año, para maquinaria, para digitalización, para consultorías, para comercialización, en el caso de Guipúzcoa.
En caso de Guipúzcoa, todas esas que has dicho, y luego para la cuota de autónomos también tenemos.
Pero no solo Maider para el primer año, ¿no? Porque una tiene que mantenerse, claro.
No, esto es anual.
Esto es anual. Sí,
excepto la del alquiler en Vizcaya, todo lo demás es anual. Sí. También nos financia la participación en ferias locales y estatales.
Bueno, así es.
Pero
más
la ayuda
fácil,
es muy necesaria.
Claro, es más fácil sobrevivir, ¿no?
Sí, hombre, claro.
Sí.
Bueno, hay más,
se agradece.
Más mujeres que hombres en artesanía, solo por curiosidad.
En el caso de Guipúzcoa creo que somos más mujeres.
Más
yo
mujeres.
Creo
que en Vizcaya también, ¿eh?
Sí. La me creatividad se nos da mejor, ¿eh?
Bueno, también yo creo que es una forma de conciliar, ¿no? Creemos que siendo artesanas vamos a conciliar más. No tiene por qué ser así, pero
yo
bueno.
Tengo los datos que son 136 en Guipúzcoa de los 181 que hay censados.
136
45
mujeres.
Hombres.
Vale. Vale, ayuda a la conciliación, claro. Bueno, a ver, no sé cómo entender
bueno,
esto.
Bueno, creemos.
Ya,
creemos,
sí. Ya. Mientras llevo a la niña a la Ikastola, pues voy haciendo unos pendientes. Maider,
por ejemplo.
O dando vueltas
no,
en
no
la
tengo
cabeza.
Hijos, pero bueno.
Bueno, ya. Bueno, pero en cualquier caso, siempre maquinando nuevas ideas y nuevos diseños. Bueno, esta mañana hemos querido acercarnos a la profesión de las artesanas y de los artesanos, más artesanas que hombres. ¿Por qué? Porque podemos visitar en el Arenal en Bilbao hasta el día 6 de abril abril, Escu Tartie, que es esa feria de artesanía de primavera, para poder ver de todo, joyería, vidrio, cosmética, encuadernación, bueno, textil, madera, un montón de piezas hechas aquí, y es donde queríamos poner hoy el foco, la importancia de lo local, de la proximidad y del consumo responsable y con criterio, ante las amenazas quizás o la incertidumbre que nos venga de fuera, que eso puede hacer que se disparen los precios prácticamente en todo. Se me ocurre que, excepto el medio ambiente, el resto lo está acusando. Bueno, y los brokers, que también parece ser que están haciendo dinero con esto. Lo vamos a dejar aquí. Verónica García es la presidenta de Arvaso, de la Asociación de Promoción y Difusión de Artesanía de Euskal Herria, y además también es artesana ella de cosmética natural, y Maider Mendinueta Mikel Estorena de Emeberiru Bitxiak. Gracias a las dos por acompañarnos en la radio.
Eskerrik asko.
Un abrazo fuerte.
Bai, agur.